Bueno, pues muchísimas gracias, cabronas. La verdad estoy abrumado por el esfuerzo que habéis hecho. Creo que os lo habéis tomado muy en serio, porque obviamente el tema da muchísimo juego. Vamos, contamos con un poco de tiempo, digamos unos 15-20 minutos, para abrir un turno de palabras, grabado de las tres series y los tres ponentes que nos han hecho el favor de prepararse, creo que muy bien y con cosas muy interesantes. Así que cuando queráis. A ver quién se atreve a empezar. A ver, ¿verdad?
Hola, esta pregunta es para Andrés, pero es un poco al hilo de una cosa que ha dicho Carolina sobre el mosqueo de los médicos y esa confusión que hay. Quería preguntarte si piensas que esa inundación que hay de ese tipo de series sobre legislación, derecho, juicios, que es casi un género, o películas, y que en España casi de eso no existe, si provoca ese tipo de equívocos, y que se podría decir que hay un sector de gente que cree que las cosas funcionan de una manera cuando solamente funcionan así en el derecho americano y no en el español. Si se llegan a tener más conocimientos del derecho norteamericano que el propio debido a todas estas series y películas.
Pues sí. Hay mucha gente que tiene más conocimientos, pero no solo del derecho norteamericano, sino de muchos aspectos de la realidad norteamericana o estadounidense antes que la española. Esa confusión sí que se da. De todas formas, yo no creo que sea demasiado grave. Es decir, normalmente los ciudadanos que no se relacionan con el mundo del derecho en su día a día, cuando lo hacen es con el asesoramiento de una persona que sabe y es experto, y como mucho lo que pueden es ver defraudar sus expectativas respecto de lo que era y al descubrir lo que es. Pero yo creo que tampoco afecta demasiado a la defensa y la garantía de sus derechos. Y las series norteamericanas, aunque plantean un mundo que es distinto, en cuestiones concretas sí que en esencia plantean cómo funciona el Estado de Derecho y transmiten la idea y popularizan la idea de que todos tenemos derecho a ciertas cosas y tenemos vías para defenderlos. Y en ese sentido generan un incremento global de la cultura jurídica, de ciertas cuestiones básicas, que aunque en concreto puedan diferir en los sistemas continentales o europeos y el sistema estadounidense, cualquier sistema anglosajón, no son tan distintos en su esencia. Con lo cual, esa difusión de ideas jurídicas básicas yo creo que es más positiva que negativa. La idea de que tenemos derecho a ir ante un juez, a que se nos escuche, a defender nuestros derechos, o desde una perspectiva más global de sociedad, la idea de defensa de los derechos fundamentales, la idea de participación de todos los ciudadanos en el proceso democrático, creo que eso en el fondo es bastante parecido, aunque pueda haber diferencias concretas, y esas diferencias concretas, bueno, cuando las necesitas saberlo, tienes el asesoramiento de un experto, pero el incremento de la cultura jurídica básica me parece bueno en cualquier caso.
Hola, yo también quería hacer una intervención deliberadamente provocadora también, porque me ha llamado la atención un par de cosas, también al hilo de todas las intervenciones y también de las últimas. Y es la fijación, yo creo que absoluta, por la cultura, una cultura exótica y exógena, que es la cultura estadounidense, con la cual compartimos algunas cosas y otras no. Yo no tengo tan claro, por ejemplo, que el derecho, no solamente estadounidense, sino el derecho de cómo no, tenga demasiado que ver con el derecho de raíz latina o el derecho civil continental, altamente formalizado, mucho menos cinematográfico, mucho menos dramático, no basado en el precedente, etcétera, etcétera. Pero concretamente quería hacer dos preguntas, una para Andrés Bosch y otra para Manuel de la Fuente. Y es una pregunta también un poco general. ¿Por qué series y temas que funcionan en las series americanas no funcionarían, o creemos que no funcionarían, en una cultura como la europea o como la española completamente? En el fondo no conocemos qué series hay en Italia, en Francia o en Portugal. No sabemos incluso cuándo son clónicas de series españolas, como Cuéntame. ¿Por qué no funcionaría una serie, o por qué pensamos que no funcionaría sobre Spin Doctors, sobre alguien que se parezca al presidente Zapatero o al expresidente Aznar, que son personajes que yo creo que darían mucho de sí en lo dramático, incluso en otros géneros. Y la pregunta que quería hacer a Manuel Lafuente, al final has mencionado la influencia de un pasado reciente, como es no un pasado reciente, o ni siquiera es pasado, como dijo antes a Vigo, de Robert Crumb y del underground en los Simpsons, pero yo creo que la influencia de familias desestructuradas, incluso disotas del juego de los niños, de cómics que no es para niños, que es claramente para adultos, es muy anterior. Los que tenían requisitos de los años 30, o incluso la familia que no llega a ser una familia y es perfectamente ambigua, bastante inmoral o amoral de Popeye, vendría a ser tan dinamitadora de las estructuras sociales occidentales como los Simpsons. Y finalmente has mencionado los Simpsons y estas referencias culturales americanas en series europeas como Aquí no hay quien viva. Yo creo que nos olvidamos de que Aquí no hay quien viva está claramente inspirada en dos cómics españoles de tradición europea, es decir, en todo caso son lírico, que son 13 Rubén del Percever y otra que es absolutamente corrosiva, que son las series de Vázquez era un dibujante barcelonés que era el protagonista de sus historias absolutamente inmorales en tiempos del tardofranquismo, por otra parte. Incluso me gustaría incidir en que hay muchas influencias no siempre reconocidas, o a veces sí, de la cultura europea en las series americanas. En el fondo, la isla que se mueve de perdidos es la isla de San Brandán, y esto viene de la Edad Media Europea. Gracias. Sí,
sí. Bueno, solo una pequeña adición. Yo creo que aquí el profesor Javier Dianucci está postulándose para participar en estas jornadas, porque realmente la primera.
Bueno, pues respecto a la primera pregunta que hace Javier, yo creo que es perfectamente posible que haya series españolas y de hecho en otros países europeos las hay de calidad y las hay con mucho seguimiento, ¿no? Y la ficción española también ha crecido mucho. Yo creo que hay dos maneras esenciales. La primera es la capacidad de hacer un producto de calidad. Y a día de hoy es una evidencia que la industria norteamericana, a la hora de hacer productos audiovisuales de una enorme calidad, tiene más medios, más recursos, más tradición, más historia y también más gente. Una masa crítica de gente muy superior para poder tirar bien. Con lo cual, esa es la primera barrera que yo creo. De todas formas, no creo que en España parte gente con capacidad, o sea, de forma de cantar. Bueno, pues las series españolas de calidad son menos, pero cuando las hay, tienen éxito. Y cuando están bien orientadas, tienen su público. Respecto de una realidad, como es la realidad política, yo lo que sí que me da la sensación es que ahí aparece una segunda barrera. Y es que el mundo de la cultura, la creación, los medios de comunicación españoles, es un mundo mucho menos libre, mucho menos valiente que el estadounidense. Probablemente eso se explica porque es menos potente económicamente, y al ser menos potente económicamente depende mucho más de grandes corporaciones normalmente favorecidas o relacionadas con concesiones administrativas, públicas, institucionales, etcétera, etcétera. Es decir, no puedes morder la mano que te da de comer y que va a tener a lo mejor tendencia a castigar ciertos excesos. Y también hay una gran desconfianza por parte del sector de la cultura español respecto de la reacción del propio público, de la población española, de la audiencia a la que va dirigida sus productos frente a un posicionamiento político. Es decir, la más mínima referencia en clave partidista en una serie española probablemente provocaría la desafección de mucha audiencia. Eso es lo que se teme en España, quienes las hacen. Yo creo que esas son las dos grandes barreras. Pero que se podría hacer, claro. Lo que ocurre es que las dos grandes barreras afectan más a series que afectan a la realidad política que a series que pueden tener más tradición, como puede ser cualquier tipo de serie costumbrista. Pero aquí tenemos series de periodistas, de médicos o realidad social que son perfectamente conceptivas.
Bueno, lo que a mí me toca. La gran influencia de los Simpsons son los Picapiedra. Los títulos de crédito de las dos series son idénticas. Pedro está en la cantera, Pedro Picapiedra está en la cantera, suena la sirena, Homer está en la central nuclear, suena la sirena y los dos van a su casa. ¿Cuál es la diferencia? Que en los años 90 la mujer tiene un papel más relevante en la sociedad. Entonces no está Vilma esperando ya en casa, sino que además la mujer tiene un papel activo, está de compras, es una mujer líder que ha hecho estudios superiores y va a casa y confluyen todos en casa porque también conduce. Las intros son idénticas. Incluso hay una intro en un episodio concreto en que Homer va cantando a casa, Homer Simpson, con la tonadilla de Simpsons. Evidentemente, lo que yo quería decir es que se produce una sistematización y un aumento de la mordacidad en esa crítica, porque con todo y que Los Picapiedra es una serie muy mordaz y que se mantiene muy fresca en la actualidad, esa vuelta de tuerca yo creo que la adquiere Groening de la cultura underground, de los cómics de Kram. Evidentemente, existe toda una tradición de criticar a la familia, pero ese éxito que hace que Los Simpsons sea el gran icono cultural de la cultura popular de los años 90 se debe también a la incorporación y a la naturalización de una serie de clichés o de herramientas del cómic underground o de la cultura underground de los años 60 y 70. Citabas el caso de Popeye. Hay muchos Popeyes. El Popeye del cómic no tiene nada que ver con el Popeye de las espinacas de los dibujos animados. El Popeye del cómic, yo creo que es el que más se utiliza Groening o el que más se basa, es un Popeye muy político, que no come espinacas y que se enfrenta a tiranos, a dictadores de países lejanos. Estoy hablando del cómic original. Y respecto a la serie Aquí no hay quien viva, evidentemente el referente más inmediato es español. Ibáñez de hecho se cabreó bastante con el hecho de que no reconociesen la paternidad o la influencia del tercer lugar del percebe. Y lo de Vázquez, claro, si cogemos el Vázquez más transgresor, pues la serie no habría durado ni dos telediarios. Si cogemos el Vázquez de Anacleto, pues tampoco es demasiado amable. Sí que evidentemente el referente es español, pero esa sistematización de meterse en los hogares familiares pues ha sufrido también esa vuelta de tuerca. No estamos ya en las series de los 80 como Verano Azul, Farmacia de Guardia, incluso principios de los 90 como Médico de Familia, en que la familia española está como americanizada, ¿no? Es una familia muy laxa, muy sin problemas, muy, muy dulce, sin ningún tipo de contratiempos, a pesar de que, por ejemplo, en Farmacia y Guardia de los Padres están divorciados. Sin embargo, ahora se hace un retrato crudo que raya el esperpento de la familia, del núcleo familiar por dentro, ¿no? Y incluso en una serie como Aquí no hay quien viva, son pequeñas comunidades familiares que van mostrando sus problemas no solo en el trato entre ellos, sino dentro de cada una de ellas. Ahí es donde veo yo la influencia o la libertad o la ruptura de tapujos que ha producido la popularización y la conversión en un icono cultural de una serie como Los Simpsons.
Hola, yo quería hacer una pregunta a Carolina. El modelo de capítulos tan cerrados que decías en House y en CSI, igual de hay un caso y se resuelve, aunque te pierda varios episodios, da igual porque la estructura es la misma, ¿verdad? ¿Crees que eso puede ser un elemento de desgaste de la serie, de que la gente al final se pueda llegar a aburrir de que siempre es igual? Que es, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí con las dos series, que yo empecé a verlas y como una entusiasta y al final he perdido un poco. En cambio, puede ser como una fuente inagotable de que la serie puede durar todo lo que quieran mientras se les ocurran nuevos casos.
No, vamos a ver, sí a lo primero, o sea, sí puede ocurrir, evidentemente. Es que justamente antes de empezar la intervención, yo hablaba con Conchi justamente de la posición que tiene el espectador. A ver, a mí ahora, pues no tengo una implicación ni de merchandising, yo no compro ni bolígrafos, ni cositas, ni me pongo a hacer filial, excepto en esta ocasión, de House, me meto en los foros, es decir, no tengo esa vivencia. Eso es algo que yo hago como ocio, casi como Homer Simpson desparramado en el sofá, como una bolsa. O sea, directamente, quiero decir, esa imagen que te imaginas, o sea, esa imagen que tienes en la cabeza de decir tumbado, la veo y además si me. Si digamos me salto varios episodios, pues me da igual, y con CSI da igual, sobre todo Las Vegas, porque los otros los he dejado de ver, no me gustan nada. O sea, me parece que el que imprime carácter es el de Bison, ¿no? Que también es, los otros no me parece interesante en los guiones ni nada. Entonces, pero justamente he estado comentando, claro, eso es una fuente de aburrimiento. Todo tiene sus ventajas y sus contras. Las ventajas son que puedes estar, digamos, no tener una relación muy fuerte con la serie, la ves y ya está, simplemente ves ese episodio, yo ya no me acuerdo el que vi hace dos días, de House, por ejemplo, lo ves, o sea, a ver, entre comillas, no me acuerdo. me olvido de ello y a la semana siguiente otro, pero eso también tiene el punto negativo y es que claro, eso puede llegar a una saturación, a un aburrimiento, porque no hay ningún elemento que introduzca una novedad, algo original, algo llamativo, casi siempre todo está lineal, que sí puede ocurrir. Y eso, y entonces yo creo que ahí digamos que tiene que ver más con la actitud que tiene el espectador. Ellos pueden ir viendo y comprobando, me imagino que con la audiencia irán viendo si va bien, pues continuarán, y si no, pues terminarán. O al final, bueno, yo iba a decir, una spin-off de House no se puede hacer porque él en sí mismo ya, no sé, no pueden hacer eso, no pueden sacarlo de la serie para otra porque es, pero sí se puede agotar, claro, evidentemente. Sí, tienes completamente la razón, o sea, puede ocurrir.
Bueno, yo como he visto que había una mano levantada, la verdad voy a pasar el turno porque tenía muchas reflexiones que hacer, pero creo que las preguntas de otros me interesarán. Pero mientras cambiamos el micrófono, sí quería una pregunta. ¿Por qué El ala oeste ha sido tan maltratada? Creo que es la serie más laureada de la historia de la televisión. Y en España, yo no he conseguido ver los capítulos al mismo horario, nunca me he enterado qué es. No sé si a ti que la has seguido y al final me confesaste que tu única forma de seguirla ha sido comprar toda la colección en DVD. ¿Un por qué? No lo entiendo, pero yo de hecho te diría, me gusta mucho, pero si habré visto 10 capítulos, con suerte.
Porque es una serie que funciona bien para públicos muy concretos que probablemente no coinciden con la mayoría de la audiencia. Y también probablemente tuvo mala suerte la audiencia española por el hecho de que fuera Televisión Española la que la comprara. Televisión Española es una cadena que su orientación sigue siendo a día de hoy generalista, es decir, no busca un nicho de mercado de jóvenes con altos ingresos, cierto nivel cultural, y entonces era un producto que a lo mejor en Televisión Española no les ha costado ubicar y al final pues lo ubican en la 2 a la 1 de la mañana. Si probablemente la hubiera comprado 4 horas esta, a lo mejor habría tenido un tratamiento distinto, pero bueno, es eso, es el distanciamiento que hay en España hacia la política, todavía, con esto de que se ve un asunto más conflictivo que un asunto sobre el que la gente pueda disfrutar, y el hecho de que la cosa americana incrementa ese distanciamiento, y el tipo de serie yo creo que es la explicación. Vamos, ahora hay muchas alternativas para poder superar este tipo de problemas. Antes era una desgracia, te pasaba eso con una serie que te gustaba, pero ahora ya tienes el DVD, tienes internet.
No quería, perdón, preguntarle a Manuel sobre los Simpsons. Los dibujos que ven los niños, la pasta ética, a mí siempre se me ha impresionado bastante porque son muy, muy violentos. Y me parece que son un poco una especie de mise en abyme, ¿no? De los niños que al mismo tiempo están viendo esta serie de los Simpsons, que probablemente se ríen de cosas como se ríen los niños. Pues Bart y sobre todo el bebé, que es la que más se traga los dibujos de la serie de Raspa y Pica, probablemente no entienden tampoco muchísimo de lo que están viendo, ni entienden la violencia que conlleva ni nada, pero les hace gracia y se ríen. Y probablemente muchos niños que vean la propia serie de los Simpsons están un poco en una situación parecida, y esto creo que también da pie a reflexionar un poco sobre el contenido. Bueno, ya se ha reflexionado muchísimo, pero sobre lo que están viendo los niños de hoy en día en la televisión, sobre la cantidad de violencia que están consumiendo. Y bueno, esto es otro debate, ¿no? Pero lo que me interesaba es también saber, como veo que estás muy enterado de todo el background de Gremlin, de cómo se ha formado, ¿de dónde surgen este tipo de dibujos tan violentos? Que me imagino que en Estados Unidos los niños estarán consumiendo muchísimo, muchísimo más que aquí, por ejemplo, y que por eso mismo el autor ha querido también meterlo en la serie, porque estoy convencida de que viene de algún lado.
Pues de la naturaleza humana, creo yo. Es decir, hoy en día tenemos totalmente asumido y naturalizado ver una serie como El Correcaminos, en el que el coyote se pega un piñazo desde un precipicio y no se mata. ¿O cuántos niños se dijo, para intentar acabar con Superman, la película original, que habían imitado a Superman y se habían lanzado por los balcones? Eso se dijo, otra cosa es que fuera cierta. Es decir, yo creo que tampoco es cierto que la infancia es esa etapa en que cuando somos adultos vemos de una manera muy dulce, sino que es una etapa de violencia. Es decir, los críos claro que disfrutan con las reacciones más viscerales, como es pegarle un puñetazo a alguien, porque si vemos la cantidad de programas de cámara oculta que hay en que la gente se ríe cuando se pega uno un trastazo, es decir, la violencia está ahí y está a lo largo de toda la historia de los productos culturales. Nos puede parecer muy dulce, pero Tom y Jerry es una serie muy, muy violenta, las cosas que se hacen, y Rasca y Pica no es más que el traslado de Tom y Jerry hacia el espectador de los 90, y que se ha incrementado un poco ese pozo de violencia que justifica y que es la razón de ser de esas series, ¿no? Yo creo que es algo que está totalmente también analizado. Hay películas sobre el tema de la violencia en la infancia, La noche del cazador, Viento en las velas, de McKendry, donde precisamente se dice que existe esta visceralidad, claro que sí, que el niño es también violento en su naturaleza, ¿no? Yo creo que el debate surge en muchas ocasiones por parte de los grupos de derecha en Estados Unidos, que muchas veces no existe el problema hasta que alguien llega y lo dice que existe un problema. De tal manera que muchas veces estas cosas nos vienen de las asociaciones de padres que aparecen airadas intentando un tipo de homogeneización ideológica y de control económico a partir de utilizar la infancia como escudo argumentativo. Prohibamos esta serie porque a los niños les parece es mala para los niños. Cuando yo creo que aquí todos hemos crecido con los Simpson, hemos crecido con Tarantino y lo vamos matando por ahí a la calle. Incluso algunos llegamos a profesores universitarios, ¿no? Es decir, que el común de los mortales no se va matando por ver series violentas, sino que deje de existir la violencia en la sociedad y dejarán de existir los reflejos de la violencia en la sociedad.
Yo soy una apasionada de House y creo que lo que has dicho sobre la divulgación científica en House puede ser cierto hasta un punto en el que los productores siempre tienen contado a un médico que resuelve los casos y los prepara en cuanto a vocabulario, qué términos tienen que utilizar y qué síntomas llevan a cada caso. Suelen decir que es un poco exagerado porque es ciencia ficción, evidentemente, pero que siempre responden a casos reales. Entonces, evidentemente no puede ir alguien y decir a una consulta primaria tengo lupus, mira a ver lo que es, pero de alguna manera, aunque no sea científico, sí que puede ayudar a herramientas a la gente para que aprenda sobre todo eso. Y además también sobre lo que han comentado de los capítulos, también pienso que aunque tenga un desarrollo lineal en cuanto a lo que es descubriendo de un caso, a la gente le gusta el misterio y se le va a gustar siempre. Pero además de eso tiene la trama personal de cada personaje, los líos amorosos que siempre hay, y luego una reflexión ética sobre la medicina, sobre lo que suponen. Hay un capítulo en un día en la habitación que House atiende a una paciente que ha sido violada y él mismo se pregunta si eres el médico adecuado para atenderla a ella, porque él mismo sabe que no es un médico modelo como para atender un caso así. Y yo quería preguntarte también eso, si a lo mejor las series españolas no tienen una referencia tan importante a los términos científicos como puede tener House, donde siempre te explican cada cosa y te das herramientas para que tú mismo en un próximo capítulo puedas pensar. Pues lo de los riñones pues es lupus.
Sí, mira, de hecho hay páginas también de la Fox, de House, donde te dicen simulaciones de diagnóstico y tú metes la edad de la persona, metes algunos datos, pues presión arterial alta, edad, varón y una serie de datos y te pone posibles diagnósticos. Es decir, que de todo esto se genera finalmente, como decía Dorothy Melvin al final, un icono cultural. Se consiguen que sean iconos culturales. Pero te voy a hacer varias reflexiones también en torno a la ética que se transmite y a los centros. Vamos a ver, primero, la divulgación científica. Cuando alguien ya no está pelando una zanahoria y empieza y dice, y además hay que tomar la zanahoria porque tiene mucho betacaroteno y es muy buena para la piel y tiene vitamina A y vitamina E, eso no es... O sea, ese programa no está pensado para ser divulgativo, es un programa de gastronomía. Simplemente que él apunta con algunos términos y te dice que el tomatito es bueno y en verano si te pones un poquito de perejil, pues además ayudas. Y además si tienes problemas de hepatotoxicidad, pues tomas unas alcachofas. En fin, él va incorporando, eso no hace que él sea un divulgador de la ciencia. sí de los conocimientos gastronómicos. Lo digo porque a través de muchas plataformas, de muchos formatos, se pueden introducir elementos divulgativos. En el caso de House, llevas razón, que son casos clínicos que están, que sí, que son reales y que tienen un desenlace, y que además al final siempre la solución es una solución que, por muy complicada que parezca, pero bueno, es alguien que estaba y que resulta que un palillo se partió y que se lo pinchó y que le entró a no sé, algo que es prácticamente absolutamente, bueno, prácticamente imposible, pero o poco probable, pero no imposible, ¿no? Entonces, digamos que la resolución de los casos son reales, pero yo lo que quiero, digamos, hacer hincapié es que cuando estamos viendo House estamos viendo un producto de ficción, exactamente igual que ves otra serie de ficción que es de fantasmas, ¿no? Es ficción, no está transmitiendo realidad, y hace que a veces con este producto, con House, mucha gente, y con las médicas en general, con las series médicas, pues cuando escuchas algún término, algún antibiótico, algún problema, no sé por qué, bueno, hay una percepción social de que eso que se está transmitiendo es ciencia o es divulgación científica, y esto es un problema, ¿eh?, para los sanitarios y para la sociedad en general, que no ve aquello como algo de ficción, sino que se está creyendo que es real. Para eso se busca un programa de divulgación científica o de divulgación sanitaria. Era un poco diferenciar los formatos donde se ubican los contenidos científicos. Y me decías también que hay una cuestión ética, sí, muchas veces se da cuenta que, bueno, pues que mete la pata, que no es el médico adecuado, que está siendo demasiado duro, o finalmente con algún niño se ve como su parte más sensible y humana. Eso también tiene que aparecer en el personaje alguna vez. Y lo que decías de las tramas que terminan, y que obviamente el misterio siempre va a hacer que esto se pueda estar emitiendo episodios, no, llegará un momento, a lo mejor 4 o 5, no sé cuántas temporadas, 7 temporadas igual, pero llega un momento pues, que a lo mejor se agota, ¿no? Porque también hay un agotamiento de los productores y de los guionistas y de los temas y de las historias y de las ofertas que le pueden hacer a los propios actores para otras series o para otros productos o para el cine o para lo que sea.
Bueno, perdón. Sí, perdón, nos quedan 2 palabras más y vamos a terminar, que evidentemente yo me quería quedar aquí más de vosotros, bueno, que algunos de vosotros mucho más tiempo, pero nos estamos pasando ya 20 minutos, así que por favor, os pido también brevedad tanto en las preguntas como en las respuestas. No, pero no sé, tampoco.
Volví a la pregunta. Volví a hacer una pregunta al organizador del acte. Se queda todo por la página con el tema de la participación en internet y tal. Y volví a tirar a Andrés, sobre todo, que ya me pone en mes, que sé que saldrá. Ahora, la serie, con salta la temporada 6, a la del ala oeste, aparece un senador que es de hispano y tal, y se enfrenta al mate, bueno, básicamente. Ve a reproducir todo lo que va a ser el enfrentamiento que pues, probablemente habrá entre Obama y McCain en un perfil muy parecido y tal. La nueva pregunta es si de quin punt la ficció pot influir en la realitat o que ha sigut al revés, és a dir, què és primer, l'ou o la gallina? I en general, si tot el que estem parlant així des de fa hores, en el tema de l'os i tot això, si pot ser, si igual que serveix per a influir els guionistes de la sèrie a nivell de participació política i social, també és important o supon un punt d'inflexió, és a dir, en general, si tot el que estem veient a la sèrie després a l'hora de la realitat convida a tot aquest participant, ni que era un geek, no sé com l'hem dit abans, també posar el seu punt de vista polític de participació, o sigui, també això influeix després en la visió que tenen del món.
Bueno, no sé si puedo contestar también las cosas que dices, que es que tengo un dato que puedo hablarlo, que es que en la lava estela Casa Blanca, la imagen pública de los presidentes republicanos y demócratas mejora entre aquellos que ven a la lava estela Casa Blanca. La lava estela Casa Blanca habla de una presidencia demócrata, pero el efecto que tiene sobre el público clave es que mejora la imagen política tanto de demócratas como de republicanos. ¿Por qué? Porque da una imagen idealizada desde el punto de vista de la política.
Sí, yo creo que los procesos van un poco en paralelo.
salir, que la sociedad en la que vivimos, que se espantes, y se espantes que en reflectides, en los productos de consumo cultural y audiovisual que esa sociedad produce, de verdad es que esa realidad queda reflectida de una manera que es voluntaria, de otras es reflectis involuntaria. Aleshores, que l'actual procés de primàries demòcrates puga ser semblant al que reflecteix en la sèrie és una casualitat, de fet no és tan semblant en realitat. I el fet que hi hagi un enfrontament entre un senador hispà, que és el candidat demòcrata, i després i en un representant, diguem, de la tradició anglosaxona, que és el candidat republicà, front al que tenim ara amb Barack Obama i McCain, o previsiblement Barack Obama, jo crec que també és una casualitat. De fet, en la sèrie l'assumpte racial no apareix tan clarament. El tenim més clarament en la realitat. Hi ha un capítol on House està tractant a un senador negre americà que vol ser candidat a la presidència dels Estats Units i li diu: vostè, president dels Estats Units, no perquè estigui ara malalt, perquè pensa que és sida, vostè no podrà ser mai, però no perquè tinga sida o el que siga. I li diu House: no li diuen la Casa Blanca pel color de la piscina. Bé, doncs, una cosa és la sèrie i una altra la realitat. La sèrie reflecteix que als Estats Units, no sols als Estats Units, a totes les societats, hi ha un problema amb les diferents races, i hi ha un problema de racisme, i el racisme és tan més important com més visible és la existència d'una part de la societat que és de raça negra, o d'una altra raça, o d'un altre país, d'un altre mitjà. Això existeix. La sèrie, jo crec que el reflecteix d'alguna manera, per exemple, no sé, jo, el personatge que hi ha a la sèrie, que és Charlie, que és l'ajudant del president, a mi em sembla que és que volien posar un negre, no sabien un poc com posar-lo, i el tenen ahí a Charlie, temporada tras temporada, sense saber molt bé què fer aquí, no? Està ahí, no se sap molt bé. Ara per ara, Obama té un problema, i Hillary Clinton, en la baralla que tenen entre demòcrates, ho diu tots els dies, diu: ja hem de reflexionar què passa amb els treballadors, la gent que treballa dur, els blancs que treballen dur, de classe mitjana, sense estudis, els que els americans anomenen blue collar, no? La gent de coll blau, els obrers, el clàssic obrer americà que ha treballat molt dur tota la vida. I Hillary Clinton està dient: Obama no guanya vots entre esta gent, no, aquesta gent no li vol votar. Sobretot, ja dic, homes i dones majors, més les dones que els homes, perquè Clinton és una dona, sense estudis i que han treballat dur tota la vida, diu Clinton. I què passa amb aquesta gent? La realitat és que efectivament Obama té un problema i Clinton està dient: ahí tenim un patró de comportament i hem de respectar o com a mínim parar esment a aquest patró de comportament. Clar, el patró de comportament, el que passa és que té un nom i és un nom molt clar. Existeix en la societat, no? Què pot fer Obama o què pot passar en les eleccions? Doncs Obama, diguem-ne que la tanca racial l'ha votada sense cap problema entre la gent més jove i entre la gent amb estudis universitaris. Clar, si a novembre que puja molt la població amb estudis universitaris als Estats Units és complicat, no? Fins i tot amb el procés de Bolònia tan ràpid no són els coses. I clar, Clinton diu: no, la gent blanca que treballa, com dient, per cert, front a la gent negra que no treballa, que està ahí, no? En Louisiana, en Nova Orleans. També podria tractar Obama, no?, de promocionar que deixaran de treballar, i a lo millor si els blancs i se convertissin també en gent així un poc més mandrosa, a lo millor també deixen de votar als blancs i voten al negre, però aquest problema existeix. Però no és que la sèrie influïsca, sinó que la sèrie reflecteix el que passa en la societat i ho reflecteix de vegades directament i de vegades indirectament.
Bueno, me voy a permitir un término técnico y voy a decir que, en cuanto a algunas cosas que se han comentado, yo pienso que no deberíamos caer, por favor, en la llamada falacia referencial. Es decir, no confundir un programa de televisión, una ficción, con la realidad. ahí, es decir, cuando vamos a la televisión y ahí está el interés en estudiar los programas de televisión, evidentemente la función de la televisión, del cine, del medio de comunicación, especialmente de la televisión, un programa de ficción, es hacer circular una versión imaginaria e imaginada de la realidad. Es decir, lo que pasa es que tenemos, es decir, tanto el cine como la televisión, las series, no tiene que ver con una, o tiene que ver de forma muy indirecta, absolutamente mediatizada, con lo que llamamos realidad. De hecho, la función que tiene de ahí, la importancia de estudiarlo, es de cómo consiguen interpelar, apelar a la fantasía. Son versiones imaginarias e imaginadas del mundo. ¿Qué nos quiere vender? En el sentido de ver cómo proyectamos efectivamente en qué sentido las series, los programas consiguen interpelar y dar cuerpo a nuestra fantasía, a nuestros fantasmas o a un imaginario social. En ese sentido, es la pregunta que tenemos que hacer, cuando pienso, ¿por qué el éxito de cierto programa, a qué exigencias contestan? A mí me encantan CSI y House. Y pienso que en los dos casos, rapidísimamente, me interrogo acerca de qué es lo que funciona efectivamente. Yo pienso que la televisión nos da con estas series, por un lado, una versión distinta del antiguo héroe. No es el héroe original del blanco y negro. ¿Quién es House? House permite, ahí está la ambivalencia de lo imaginario, permite no tener la idea del héroe, pero al mismo tiempo reconoce que este héroe es un héroe caído, cojo, castrado, si queremos, al estilo de Clint Eastwood, no de la película de Clint Eastwood. Es el antiguo cowboy, si queremos, efectivamente, pero con limitaciones de todo tipo, es un neurótico fundamentalmente. Y por otro lado, yo pienso, la fascinación de House, tenemos que insertarla en el contexto norteamericano de la political correctness, del peso tremendísimo de la corrección política. En ese sentido, ¿qué hace House? Porque alguien puede quedarse horrorizado. Bueno, efectivamente, está representando la cantidad de racismo, machismo y perversión que existe en todo el imaginario social, por un lado. Por otro lado, CSI, CAP, y los dos, yo creo, las dos series, ¿qué están haciendo? Yo pienso que están marcando los dos los límites de la representación del cuerpo de la razón occidental, en los dos casos. El cuerpo individual, biológico, comunidad de sentido, que encarna la razón patriarcal, el cogito cartesiano, se ha deshecho. Ahí yo pienso que está la fascinación del CSI, por un lado, que yo veo lo sostengo en términos, digamos, de una subjetividad salvo, y no hablar en términos que se mencionara de derecha, de conservadurismo, etc. Ahí la cuestión de las huellas. Y finalmente, Carolina, la fascinación de House para mí reside en el hecho en que él consigue encarnar efectivamente el proceso de investigación, que no es de conocimiento absoluto, basado no en la deducción sino en la abducción, un procedimiento diferencial. Disculpo por la referencia técnica a la semiótica, pero para mí la fascinación de House, lo que está demostrando, es que los procesos que hasta ahora, base del conocimiento que llamamos procedimiento deductivo, inductivo, son de hecho, como decía Peirce, procesos inferenciales, abductivos, no marcados por un conocimiento absolutamente referencial, científico absoluto. Eso es lo que yo creo que House consigue hacer de forma muy excelente. De ahí, evidentemente, la relación con el detective y con todas las relaciones que se han establecido, ¿no?, en cuanto a estos dos personajes de imaginación. Repito, el mismo efecto que los espectadores que colapsan, ¿no?, discurso y realidad, yo creo que solo por los culpa de House.
No, son culpas de la serie, sino simplemente que evidentemente la vamos a ver, estudios de comunicación o la visión que tenemos nosotros como investigadores de la comunicación es distinta. La mayoría de la gente no ve haciendo un análisis semiótico del discurso ni una no va, simplemente reciben, cómo se transmiten determinadas ideas al imaginario. O sea, y hay problemas de identificación. Lo digo porque en los estudios de percepción social aparece y te sorprende. Porque claro, tú, cuando lo ves de otra manera, lo ves como...
Son identificaciones parciales, que es muy interesante, yo diría. En House, por ejemplo, no es la identificación total con el héroe,
no,
sino la identificación necesariamente parcial.
Bueno,
podríamos seguir hablando.
Pero...